¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues en nuestra línea de tocar muchos temas relacionados con seguridad vial y con todo aquello que la rodea, vamos a hablar hoy sobre el estudio sobre la velocidad y la conducción en España que han hecho en la aseguradora Línea Directa. Concretamente, la Fundación Línea Directa ha presentado en el mes de julio del 2022 un estudio sobre la velocidad y la conducción en España que nos deja titulares que rezan así. El 43% de los conductores incumple habitualmente los límites de velocidad. Y para comentar todo esto, ya sabéis, Auto FM y Seguridad Vial es José Lagunar. José, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fernando, pero después de un titular como este ya se me queda un poquito la piel de gallina. Si quieres, vamos a ir punto por punto desgranando todos los datos y los ítems que ha expuesto la Fundación Línea Directa en este estudio. Pero fíjate, este primero, el 43% de los conductores incumple habitualmente los límites de velocidad, me deja una duda. ¿Es incumplirles por mucho o por poco? Porque, claro, a lo mejor en este 43% estamos englobando esa persona que va por una carretera comarcal a 90 y en un punto determinado se pone a 95 o se pone incluso a 100 haciendo un adelantamiento incumpliendo la actual ley de tráfico. Eso es incumplir la norma de circulación. O a lo mejor es esa persona que va por una autovía a 120 y de repente hay una señal a 100, suelta el pedal del acelerador y cuando el coche realmente se ha puesto a 100, ya vuelve a haber una señal de 120 y vuelve a acelerar. Realmente no está cumpliendo a rajatabla el Reglamento General de Circulación. Así que el dato, por un lado, me parece muy grande que haya un porcentaje tan alto de incumplimiento, pero por otro, echo de menos un poquito más de detalle al respecto de esto, porque a lo mejor la inmensa mayoría de los conductores que en algún momento incumplimos un límite de velocidad, y he hablado en primera persona, porque hay veces que vas en una carretera y aunque vayas súper atento, las señales están como están y todo está como está, y a lo mejor hay una señal en la que tienes que reducir de velocidad y o no la has visto y no te has dado cuenta, o la has visto, te has dado cuenta, pero llevas justo pegado atrás, sin distancia de seguridad, otro vehículo y decides, en vez de tocar el freno, soltar el acelerador y hacer esa disminución de velocidad de forma mucho más progresiva. No sé tú qué opinión tienes al respecto de esto.
Yo entiendo que los límites de velocidad, ha habido mucha polémica con ellos y efectivamente están muy por debajo de lo que los coches hoy en día te permiten. Hoy hay unos chasis, hay unas ayudas a la conducción, hay una sensación de velocidad dentro del coche que cada vez es menor. Hay coches a los que tienes que ir muy, muy, muy por encima de un límite de velocidad para sentir que vas deprisa. Y entonces es complicado muchas veces mantener la atención para mantener los límites de velocidad. Por eso incluso te diré que me parece hasta bajo ese porcentaje. Yo creo que hay mucho más gente que incumple habitualmente los límites de velocidad, al menos en condiciones como autopista y incumplimientos dentro de una cosa razonable. Esa famosa teoría que tienen muchos conductores de ir hasta 140, de marcador 145, que si te pillan, pues son 100 euritos, pagas antes, son 50 por pronto pago. Así que yo creo que incluso es bajo ese porcentaje que nos da. Aunque eso sí, también nos habla este estudio sobre la velocidad y la conducción en España de Línea Directa, que 1 millón de automovilistas confiesa que ha llegado a circular por encima de 200 kilómetros por hora en carretera, José.
A ver, esto para ser una confesión me parece bastante fuerte, porque realmente están confesando que han cometido un delito contra la seguridad vial y ya estoy dando por sentado que esto solo se ha hecho en autovía y autopista en la que el límite es 120 kilómetros por hora. Cuidado, ya no sé qué me sorprende más, que haya 1 millón de personas que lo haya hecho o que haya 1 millón de personas que confiese que lo ha hecho.
Efectivamente, es no sé si es peor hacerlo o además alardear de ello, ¿verdad?
Claro, porque yo siempre había dado por sentado que en los últimos 5 o 6 años aquello de pues estuve el domingo en Valencia y me vine en 4 horas. Yo creo que eso ya se había quedado atrás. Con independencia de que alguien lo hiciera, ya no alardeaba de ello
Y está tan bien visto el decirlo.
Efectivamente, con lo cual me sorprende que haya tanta gente dispuesta a confesar que ha corrido no un poco, sino mucho. O sea, en vía abierta, no en circuito, claro, en vía abierta, en vía interurbana, correr por encima de 200 kilómetros por hora es una barbaridad.
Es una barbaridad. Es una barbaridad, es un delito y es un riesgo absolutamente inasumible para el que lo hace y para todos los que le rodean. Pero también hay otro dato, José, que quería hablar contigo, analizarlo contigo, y es que 2,4 millones de automovilistas dicen que han ido a más de 100 kilómetros por hora en ciudad. Que en ciudad ya sabéis que el límite está a 50, incluso a 30 en algunas ciudades y en algunos sitios.
Bueno, y es que yo cuando me dices esta cifra, lo único que pienso es en la entrada o salida de un colegio, la entrada o salida de un pabellón polideportivo, el lateral de un parque infantil en el que puede salir un crío, y si ya es complicado hacer una frenada de emergencia a 50 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora, porque lo es, a 100 es que hay desgracia sí o sí. Y es que me parece no temerario, es que me parece una burrada, porque las ciudades, incluso en calles con dos carriles para cada sentido, etcétera, es que hay muchos peatones que cruzan por donde no es. Incluso pasos de peatones que los ayuntamientos se les ocurre, además a todos, colocar los contenedores gigantes justo quitando la visibilidad tanto del conductor hacia el peatón que puede iniciar el cruzar el paso de peatones como viceversa. Entonces, es que 100 kilómetros por hora en ciudades que me parece una absoluta barbaridad.
Es una barbaridad, lo es así. Además, calles que muchos de nuestros oyentes seguro que conocen, aunque no sean de Madrid, como la Castellana, de tres carriles, pues es una calle que se da mucho juego para ir a esas velocidades y, como dices tú, José, es una vía principal de Madrid, cantidad de gente que va con prisa, que de repente te cruza un patinete. Bueno, es muy, muy peligroso, una moto, ese semáforo que se pone en rojo para peatones y justo antes de que cambie, porque el conductor de turno ya va a cambiar y sale un pelín antes, el otro viene a 100, se pasa el ámbar, que se quita el ámbar, y bueno, se produce un siniestro, una barbaridad. Vamos con más datos de este estudio, José. En la última década se han producido más de 100.000 siniestros y 150.000 víctimas entre heridos y fallecidos. En accidentes, siempre hablando de infracciones con velocidad superior a la recomendable. Además, uno de cada cuatro fallecidos en carretera murieron en accidentes de tráfico por exceso de velocidad.
Pues yo creo que han cometido un pequeño error a la hora de redactar este punto, porque uno de cada cuatro fallecidos en carreteras murieron en accidentes de tráfico por exceso de velocidad. Creo que sería bastante más acertado con exceso de velocidad, porque si utilizas por exceso de velocidad, das por sentado que la causa del accidente es la velocidad. Y creo que para que eso suceda haría falta investigación técnica e independiente de todos los accidentes de tráfico
de
con heridos.
Investigación de esa que no se hace en España, ¿no?
De esa que, por desgracia, no se hace en España, ojo, en el ámbito del transporte terrestre. Si nos vamos a aviación, sí se hace. Si nos vamos a temas de barcos, también se hace. Si nos vamos a ferrocarril, también se hace. Pero en los coches, en los camiones, no se hace. Se busca un culpable y ya está. Pero eso no tiene nada que ver con la causa técnica.
José, ¿por falta de recursos? ¿Porque es caro? ¿Porque es engorroso? ¿Porque cree la administración o quien corresponda que no le va a ser útil?
Por falta de voluntad política. Punto. Tenemos gente. Tenemos recursos, porque si no les de otra cosa que no sirva para nada, se destinan a esto. Lo tenemos todo. Lo que hace falta es voluntad política. Y habrá oyentes que dirán, no, pues sí, porque la DGT ha dicho que sí, la DGT dice un montón de cosas, igual que nosotros nos equivocamos, ellos también se equivocan. Y al respecto de esto, de verdad, es que no pueden decir esto, porque su capacidad de investigar accidentes de tráfico es súper limitada, pero súper, súper limitada. Ojalá tuvieran.
Habrá muchos oyentes, José, que estarán, ahora se le estará viniendo a la cabeza esas furgonetas que todos vemos en las carreteras de la Guardia Civil que pone atestados e informes. ¿Esos son los que tendrían que hacerlo?
Sí, esos son los que lo hacen, rellenan el arena y ponen toda la voluntad del mundo. Pero
¿es el arena?
El ARENA es el informe estándar que tiene que rellenar los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil cada vez que hacen un atestado con un accidente. Entonces, si estos agentes tuvieran mejores medios, hubiera más agentes y estuvieran mejor formados y tuvieran más tiempo, pues seguro que la investigación técnica de los accidentes de tráfico mejoraría. Pero yo voy un paso más. ¿Por qué lo tiene que hacer la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que son los que tienen que vigilar las carreteras y asistir en caso de accidente, etcétera, etcétera? Yo creo que sería infinitamente más provechoso que en paralelo hubiera un organismo técnico e independiente que verificara exactamente qué es lo que ha sucedido, cuántas causas y cómo han concurrido entre ellas, porque que nadie piense que un accidente de tráfico se produce únicamente porque una persona va a 200, y fíjate lo que te he dicho, porque por esa regla de tres en la Fórmula 1 dan la salida en la primera curva, pum, todos muertos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor en la primera curva no cogen 200, pero es igual, en la primera recta, 200, porque la velocidad en sí misma no genera un accidente de tráfico. Lo que es velocidad inadecuada en un sitio inadecuado, etcétera, etcétera, puede generar un accidente de tráfico. Pero, de verdad, no podemos echar siempre, siempre la culpa a la velocidad, porque es echar la culpa fácil. Y si fuera solo la velocidad, no habría puntos negros, no habría 1.000 fallecidos todos los años en accidente de tráfico. Porque hay un montón de variables más y de factores más, y que normalmente no es solo un factor, sino que hay varios factores los que se juntan para que se produzca esa desgracia. Eso sí, si además hay alta velocidad, las consecuencias son peores.
Oye, ¿y preocupa en esta operación salida después de 2 años de pandemia, donde no dejamos de oír que se han colapsado todas las costas españolas, que está subiendo el precio porque se está reservando de forma masiva? ¿Preocupa ese efecto euforia en la actual operación salida, ya sin ningún tipo de restricción?
A ver, el efecto euforia nos lo comentan en el estudio la gente de Fundación Línea Directa, y yo no termino de entender bien o de encontrar bien el paralelismo, porque desde que empezó las primeras restricciones en el año 2020 con la pandemia del coronavirus, lo que detectamos en Rivekids, y además lo detectamos muy rápido, es que se empezaba a dejar de usar el cinturón de seguridad. Por supuesto, no somos nosotros quien tenemos que analizar exactamente ese efecto psicológico. Tendrán que ser los especialistas, con el paso de los años, los que analicen ese cambio de comportamientos. Pero nosotros ya hemos detectado, y lo hemos dicho un montón de veces y lo hemos acreditado muchas veces, que ese cambio de hábitos viene de mucho antes de esta operación salida. Ese, no sé si será efecto euforia o efecto la vida son 2 días o el efecto que sea, pero viene de mucho antes que esta operación salida.
Uh-huh. Y otra cosa a la que te quería preguntar. En el estudio nos hablan de que el exceso de velocidad multiplica hasta por 7. José, hasta por 7 el riesgo de que el conductor muera en caso de que haya un accidente.
Sí, pero tú has metido el asta. El asta le has metido tú, como si fuera un toro. El estudio lo que dice es que la velocidad multiplica por 7 el riesgo de que el conductor muera en caso de accidente. Y si ponemos el asta, ya lo hacemos perfecto, porque la velocidad de por sí, por supuesto, mayor velocidad, mayor energía cinética, mayor fuerza, mayores aceleraciones, mayor todo. Pero un exceso de velocidad, ¿qué es? ¿5 por hora más o 50 kilómetros por hora más? Entonces, por supuesto, es evidente. A cuanto mayor velocidad se produzca un accidente, peores van a ser las consecuencias. Si además se junta con que no se usan los elementos de seguridad de forma adecuada, o que el coche es antiguo, o que el coche no está perfectamente mantenido, pues el cóctel es explosivo. Pero no es lo mismo un coche perfectamente mantenido, nuevo, con 5 estrellas Euro NCAP, chocar en un impacto frontal con 50% de solape, que ese, a la velocidad que sea, que a esa misma velocidad un coche con 20 años. No es lo mismo, va a sufrir más el coche con 20 años. Si además le metemos un exceso de velocidad, pues el coche más antiguo se va a desintegrar en un impacto de esas características.
Eso está más que claro, y por eso nos preocupan esos datos. Habla también en este estudio de la recomendación de la ONU de bajar la velocidad en 20 kilómetros por hora en vías interurbanas. Eso salvaría 659 vidas al año en España, lo que sería equivalente a reducir un 70% el número de fallecidos en estas carreteras. 20 kilómetros por hora, ¿cuánta polémica ha habido? Los conductores se echarían las manos a la cabeza porque lo que se pide es que se incrementen, ¿no? Por la mejora que ha habido en los coches. ¿Tú estás a favor de esta medida? ¿Qué opinas?
A ver, yo creo que esta afirmación que hace Naciones Unidas directamente es falsa. O sea, por reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora en las vías interurbanas, ojalá se salvaran 659 personas. Pero mucho me temo que no. Y además, los datos, al menos en España, nos están diciendo lo contrario. Ya llevamos, ¿cuánto? 4 meses o 3 meses sin ese margen que teníamos en España de poder adelantar en carreteras convencionales hasta en 20 kilómetros por hora por encima de la velocidad genérica máxima permitida en la vía. Y casualmente, el mes de junio han aumentado el número de impactos frontales en carreteras convencionales. Entonces, si haces una medida en la que reduces 20 kilómetros por hora y a lo largo de un mes entero ves que lejos de reducirse los impactos frontales que quería prevenir esa medida han aumentado, hay algo que no me cuadra con estos datos. Insisto, ojalá sea verdad. Yo si fuera verdad, o sea, si mañana Naciones Unidas garantiza que bajando la velocidad de todas las carreteras 20 kilómetros por hora van a salvar 659 vidas en España en el año, yo de verdad soy el primero en hacer campaña por bajar esos 20 kilómetros por hora. El tema está en que la única forma de garantizar que se reduzcan los fallecidos sería poner velocidad cero, porque con velocidad cero hay energía cinética cero, no hay accidentes de tráfico y vamos todos caminando. Pero como eso es una utopía que no se puede dar porque se pararía la sociedad, vamos a buscar un punto medio. Desde luego, esto que dice la ONU, ojalá tuviera razón.
Tú eres como un amigo mío, ¿no? Que no le gustan las motos porque dice que a velocidad cero la estabilidad también es cero, se cae. Que él prefiere cuatro ruedas que a velocidad cero aquello se queda allí quieto, ¿no?
A ver, yo no es que lo quiera. Yo creo que el actual director general de tráfico, Pere Navarro, es un firme defensor y está perfectamente convencido de que para solucionar este problema tiene que reducir la energía cinética a cero. Nos está haciendo bajar de los coches, está reduciendo las velocidades, ha reducido las carreteras convencionales a 90, pues supongo que luego la reducirá a 70, luego la reducirá a 50, coño, y a 50 también te puedes matar, pues que lo deje a cero, y bueno, o a 6 kilómetros por hora, venga, como si fuéramos todos juguetes.
Y ya pues ya, está. Hablando de 6... Este dato sí me parece muy fuerte. Los conductores siguen sin conocer las normas. En España, solo el 6% de los conductores conoce los límites de velocidad para coches y motos.
A mí es que me da miedo. O sea, este dato me da miedo. Pero simplemente lo que nos está diciendo es que el problema de formación que venimos denunciando en Auto FM desde que me dejáis hablar en estos micrófonos hace ya bastantes años, falta formación. O sea, si alguien para sacarse el carnet de conducir se tiene que saber las normas de circulación, pasan 30 años y lo único que ha tenido que hacer para seguir teniendo el carnet es pasar un ITV, perdón, un ITV, un psicotécnico.
Bueno, un ITV también se suele decir, ¿eh? Cuando vas al médico.
Sí, sí, me ha fallado ahí el subconsciente. A ver, a mí me da miedo que la gente no sepa los límites de velocidad. Sinceramente, falta muchísima, muchísima formación. Esto es básico y que no lo sepan me parece increíble.
Bueno, otro de los datos curiosos es el perfil del conductor accidentado por exceso de velocidad. Suele ser un hombre joven, entre 18 y 34 años. Tú estás todavía ahí, yo ya no.
No estamos ninguno de los dos.
Un conductor joven, hombre, entre 18 y 34 años y que suele accidentarse en momentos de ocio o vacaciones. Entiendo por esa bajada de atención, esa euforia, y que tiende a usar menos el cinturón de seguridad o el casco y que conduce un vehículo antiguo.
A mí los estereotipos estos no me gustan porque puede hacer que se relaje las personas que están fuera de ese rango de edad o que están fuera de ese momento de uso del vehículo en ocio, en vacaciones. Al final la estadística es engañosa porque si tú te comes un pollo y somos dos, la estadística que dice que nos hemos comido medio pollo cada uno, la realidad que dice pues que tú te has comido un pollo y que yo tengo hambre. Y luego un detalle que tampoco no me suena bien es que metan en esta ecuación que se usa menos el casco. cuando al contrario, las estadísticas, las propias estadísticas de la Dirección General de Tráfico nos dicen que el uso del casco es absolutamente mayoritario. O sea, si hay un colectivo de movilidad realmente concienciado con temas de seguridad vial, son los moteros. Que evidentemente siempre hay algún cabra loca, por supuesto, en todo en la vida hay un cabra loca. Pero es que si alguien cumple de forma muy escrupulosa las normas de circulación, son los moteros. Así que yo los estereotipos no me gustan. Si dice esto la estadística, pues perfecto, no hay por qué llevar la contraria a los datos. Los datos matan relatos, no es así como lo decimos, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque puede haber gente que se ve reflejada y gente que sea más imprudente porque no se ve reflejada y está fuera de esos rangos de edad, por ejemplo.
Y cerramos este podcast hablando de que los límites de velocidad, como te he apuntado yo antes, siguen dividiendo a la opinión pública porque 2 de cada 5 conductores optaría por elevar los límites de velocidad en autopistas y autovías. Y el motivo por el que lo harían es porque creen que son poco realistas. Además, 1 millón de conductores los quitaría directamente.
A ver, este tema daría para hablar largo, largo y tendido. Lo que yo no sé es si, por ejemplo, vamos a poner un supuesto. Si en las autovías el límite fuera 140, si la gente ya iría a 140 como van ahora con el límite a 120 o si la gente pasaría a ir a 160 porque el límite es 140. ¿Y por qué te hago esta reflexión sencilla? Porque yo creo que el quid de la cuestión no está en el límite de velocidad, sino está en cómo interioriza la sociedad la norma. ¿Para qué sirve la norma? Si la sociedad interioriza que las normas de circulación son para recaudar dinero, difícilmente las van a cumplir. O las van a incumplir un poquito en acto de rebeldía para que igual aquí no me pillan. O bueno, y si me pillan va a ser poco dinero. Cuando no, lo que necesitamos es que la sociedad entienda que un límite de velocidad no es para recaudar dinero. Un límite de velocidad es para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Que yo soy partidario de que en algunas autovías, cuando el mantenimiento es el adecuado, no como en la 6 que se cayó un trozo de viaducto, puedan aumentar la velocidad máxima hasta 140 km por hora. Me parece totalmente lógico cuando los coches acompañan y las vías acompañan y la vigilancia acompañan. Pero esto de aumentar los límites así a la torera, teniendo las carreteras en el peor estado en 20 años, me parece peligroso. Así que yo creo que desde Auto FM, si me dejas, Fernando, vamos a seguir abogando por que la gente entienda que las normas de circulación no son recaudatorias, aunque la propia Dirección General de Tráfico se encarga de que pensemos lo contrario, que lo único que tienen que recaudar son vidas y que están para garantizar la seguridad vial de todos. Y cuando hay alguna norma, como lo de eliminarnos el margen para poder adelantar con más velocidad, pues desde Auto FM vamos a criticarlo porque es una medida en contra de la seguridad vial. Pero la mayoría de límites de velocidad, la mayoría, no todos, son para la seguridad vial, no para recaudar.
No sé si hay un tema que levante más expectación, más polémica, más comentarios, para adelante, para atrás. Lo que sí está claro es que hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, que tenemos que atender y que tenemos que ser fieles a las normas porque los actores de la seguridad vial siguen subiendo y subiendo, coches cada vez más rápidos, coches cada vez mejores, a la vez esos coches mezclados con una parte de la sociedad que no ha podido renovar su coche y va con coche más viejo y con coche con menos prestaciones, luego pues lo que hemos hablado muchas veces, patinete, bici eléctrica, peatones, bueno, pues vamos a tratar de tener cabeza fría, de tener la sensación que siempre que estamos utilizando un vehículo llevamos una responsabilidad muy importante con nosotros y con lo que nos rodean y por lo tanto nos gusta hacer que marcas, que aseguradoras, comunidad directa hagan estudios como este y sepamos con datos por dónde vamos para poder tomar soluciones. Muchas gracias, José Lagunar, por traernos hasta aquí este estudio para poderlo analizar, para poderlo valorar y ya que cada uno saque sus propias conclusiones.
Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues cerramos este podcast sobre este estudio sobre la velocidad y la conducción en España. Seguimos en autofm.es, en podcastmotor.es, en redes sociales, en @autofmradio, en el canal de YouTube de Auto FM y en ese mail que está a vuestra disposición, info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.